Hola, hola, bienvenidas de nuevo al Multifacética Podcast. Para las que no me conocen, soy Sabrina Scovino, nutricionista experta en sincronización hormonal. Ahorita estoy en mi nuevo apartamento. Les tengo muchos updates, pero les cuento en otro episodio. Espero que ahorita no se esté escuchando mucho eco. Estoy tratando de descubrir cuál va a ser mi lugar para grabar el podcast. Pero yo sé que el closet siempre es el mejor lugar, pero no tengo mucha pila en la laptop donde tengo todas mis notas. Y no quiero que me interrumpa en la mitad del podcast, que se acabe la pila o algo. Así que bueno, estoy emocionada y nerviosa de grabar este podcast. Si se escucha mucho eco, me disculpan y la próxima vez cambiamos de lugar. Pero bueno, el tema de este episodio me lo han pedido desde el primer día que lancé el podcast. Y ya ha pasado casi un año y no me atrevía a hablar de esto y abrirme acerca de mi relación con la comida y con mi cuerpo. Es un tema que ha estado y sigue estando demasiado presente en mi vida, casi que a cada segundo. Y cada vez que me pedían este tema, me escribían un DM o estas preguntas de las cajitas que les dejo en los stories. Les juro que cada vez que me venía esa pregunta se me erizaba la piel o me tensaba o solo trataba de ignorarlo. Creo que el motivo era que no estaba lista para admitir que era algo que necesitaba trabajar, que necesitaba procesar, que era algo real en mi vida, aunque sintiese que solo yo me entendía, y la verdad que a veces ni yo me entendía, para ser sincera. Y lamentablemente sé que muchas mujeres y niñas les pasa igual. Justamente ahorita estamos en el desarrollo de la plataforma de Good para los meal plans, y esta nueva membresía que estamos haciendo muy muy cool, y hemos estado entrevistando a diferentes chicas para entender el perfil de las chicas o la protagonista que nosotras, para la persona que le estamos creando esta membresía, está toda esta información para quién va. Entonces estamos entrevistando chicas de todas partes del mundo, de diferentes edades, y la gran mayoría tiene este gran problema. La gran mayoría tiene una relación negativa con su cuerpo. La gran mayoría vive en una constante batalla con su cuerpo. La gran mayoría tiene una relación fatal con la comida. Y hablando de todo esto, de estos nervios y este sentimiento de que no me quería abrir, la verdad, yo pudiera hacer este episodio sin tener que hablar de mi experiencia y mi relación con mi propio cuerpo y la comida. Pudiese solo hablar de mis tips y darles herramientas y hacerlo un poco más general y menos íntimo. Pero decidí que sí quería abrirme, que sí quería abrirme por primera vez acerca de este tema. Porque yo quisiera escuchar más podcasts acerca de esto hoy en día. Y hubiese amado escuchar podcasts de este tema en mi adolescencia. O en la universidad y en todos esos momentos que mi relación con mi cuerpo y la comida estaba fatal. Así que esto es para ustedes y de alguna forma también es para mí. Espero que las acompañe, que las ayude y que les dé un respiro de alivio y a la vez un empujón de motivación. Toda mi vida pasé pensando y debatiendo en mi mente si comer eso que quería o comer lo otro, si comerme ese último bocado, si dejarme llevar y disfrutar el momento o si iba a arrepentirme de comer mucho en la cena. Y después que me desarrollé, comencé a tener sobrepeso. Así que como a los 12, 13 años empecé a ser muy, muy, muy self-conscious acerca de mi peso. Justamente en esta etapa me cambié de colegio y ya saben lo frustrante que puede ser a esa edad tener que ir a un colegio nuevo, no conoces a nadie. Y además este colegio era un colegio americano. Yo no hablaba muy bien inglés en ese momento y en ese colegio todas las clases eran en inglés. Era en Venezuela donde yo vivía, pero era un colegio que era todo en inglés. Y yo siempre fui muy buena estudiante y jugaba deportes, especialmente tenis, y competía y siempre me sentía muy segura de mí misma y de quién era y lo que hacía y lo que pensaba. Nunca me daba miedo o vergüenza compartir mis opiniones o hacer amigos. Era muy, muy, muy activa y como que vibrante. Y en este nuevo colegio me costó adaptarme porque empecé a desarrollar inseguridades que nunca había tenido. La primera era que era otro idioma y no quería hacer el ridículo en clase frente a todo el mundo y decir algo que no estaba bien, lo cual sí pasó y sí se burlaron de mí como unas dos veces que yo me recuerde. Y el recuerdo de cómo me hizo sentir está súper vivo en mí. Y a este punto, en esta edad, es normal que tú sientas, o sea, es como una parte de ti sentirte aceptado, así como que es una necesidad tú tener amor en tu vida y como que todos los humanos necesitan amor y sentirse seguros. A esa edad es demasiado importante sentirse aceptado y sentirse que you belong. Y luego la inseguridad de que no tenía amigos al comienzo, ya no era esta chica súper social que todos conocían, sino que era más tímida y no sabía cómo integrarme al grupo. Luego ya esto pasó, después de los primeros meses, ya de verdad hice el mejor grupo de amigas del mundo, que siguen siendo mis mejores amigas hasta hoy. Y la otra inseguridad era que ya no me veía como antes, y porque estaba en este proceso de desarrollo, y tampoco me sentía como antes. Y tampoco me veía como mis amigas. Casi todas ellas eran súper flacas y comían todo lo que veían, o sea, todo, cualquier cosa. Y se veían igual. No estaban preocupadas de que si iban a subir de peso, toda la ropa le quedaba linda, no tenían que preocuparse porque algo no les quedara, o porque estaban comiendo mucho, o si su mamá les iba a regañar porque les encontraron un paquete vacío de chuchería, o si se iban a burlar de ellas o iban a hacer algún comentario acerca de su peso. Todo esto estaba en mi mente 24/7 a los 13 años. Y recuerdo en ese colegio unos niños de mi clase estaban hablando de cómo hacían estas mezclas extrañas de comida, tipo que si papitas fritas con merengada de helado en McDonald's, cosas así como extrañas. Y yo estaba ahí hablando con ellos, eran mis amigos, y yo digo mi mezcla rara como para seguir con el juego y estoy, ¿sabes? Como que voy a decir la mezcla más rara. Y mi mezcla era pasta con diablito, que obvio, hoy en día yo no me comería eso. Era parte del juego y sí, yo lo he comido porque mi papá no los hacía como que cuando era pequeña y mi mamá no estaba en la casa por cocinar algo rápido porque él no cocinaba muy bien. Y solo dije, pasta con diablito. Y uno de los niños que estaban ahí vio al otro niño y le dijo, con razón, está tan gorda. Y los dos se rieron a carcajadas en mi cara acerca de mi peso, de mi cuerpo, de mí. Creo que cuando tienes esta relación tan negativa con tu cuerpo, siempre estás tratando de esconderlo o intentas que nadie note que subiste un poco más o que los pantalones te quedan un poco más apretados y estás todo el tiempo intentando esconder esa parte de ti. Cuando lo más seguro es que, uno, ya todo el mundo sabe que subiste de peso, y dos, a nadie le importa tanto. Hopefully. Aunque en realidad comprobé que este segundo punto a veces no es tan verdad. Especialmente en la sociedad latinoamericana. O sea, recuerdo ir a mi entrenamiento de tenis tranquila y sentarme a esperar mi clase y una chica que era mayor que yo, que ni siquiera yo le hablaba tanto, o sea, sabía quién era, yo, o sea, sí habíamos hablado, pero no es que era mi amiga íntima, se me sienta al lado de la nada y me pregunta, ¿por qué estás tan gorda? Y mi cara se puso en blanco o rojo, o sea, no tengo ni idea. Pero solo recuerdo el sentimiento de vergüenza y no saber qué decir o qué hacer. Y mi respuesta fue, no sé. Muy, muy como, ¿qué se supone? ¿Qué se supone que debería responder a eso? Además era una niña. Y obvio, no había nada malo realmente con mi cuerpo. No hay un cuerpo correcto. Y tal vez no lo hubiese notado, no hubiese notado este problema con mi peso, que me hice, es un problema porque yo me lo metí en la cabeza, o no me hubiese incomodado si la sociedad, especialmente en la cultura latinoamericana, como les dije, no estuviese tan concentrada en el físico de los demás. Esas semillitas fueron plantadas en mi cabeza probablemente desde muy chiquita. Seguro escuchaba a otras mujeres o en la televisión algo como que, ah, mira, qué linda está fulanita, está súper flaca, qué bella. O, ay no, mira fulanita, cómo está de gorda. ¿Qué le pasó? Seguramente hemos escuchado mucho de esto. Y así no me lo hayan dicho estos comentarios a mí directamente, son cosas que se van guardando en la mente y empiezas a asociar el peso de una manera que no es la correcta. La belleza y el valor de alguien no se basa en su físico. Punto. Y después me mudé a Miami a mis 15 años. Todavía tenía sobrepeso y fue pasar como todo otra vez. Otra vez pensar en qué dirán de mí y de mi peso y hacer nuevos amigos en un nuevo colegio, en una nueva ciudad. Recuerdo que estaba en el almuerzo del colegio buscando mi comida en la cafetería y era mi primera semana del colegio, o sea, no tenía con nadie con quien sentarme, no me conocía a nadie, nada. Y agarro arroz de un lado de la cafetería donde estaba la comida y me voy a buscar la proteína del otro lado. Entonces en el camino voy con mi plato de arroz y un profesor que era como entrenador físico de la clase de deporte, yo no sé, me dice, ¿vas a comer solo carbs? Y un chico que está al lado mío le dice como que, sí, mira, yo también tengo solo carbs, eso es lo que te da energía, así como bromeando, yo no conocía a este chico tampoco, y menos al profesor. Y el profesor le dice como que, sí, pero mírate, tú sí eres flaco, como que insinuando que yo no lo era, obvio. Entonces, estas cosas de verdad, ahorita me río, obviamente en ese momento era un, o sea, me río de lo, de verdad, lo ridículo que puede ser un adulto decirle esto a una niña y avergonzarla. Y recuerdo también una vez que me dio salmonela con otras cosas ahí, ya ni sé, pero fue súper, súper, muy, muy, muy grave. Estaba en terapia intensiva como por una semana, pensé literal que me iba a morir. Y cuando te dan este tipo de infecciones y obvio bajas de peso porque estás vomitando o tienes diarrea y también te ponen una dieta bien limitada en el hospital. Y obviamente bajé un poco de peso. Cuando me recuperé y ya estaba bien, bien saludable, fuimos a la piscina con mis primos y tal, y uno de mis tíos me ve y me dice, ah, wow, pensé que ibas a rebajar más por la salmonela, no bajaste casi nada. O sea, solo me reí y me fui a jugar en la piscina con mis amigos. O sea, casi me muero y ese es tu primer comentario al verme. También recuerdo que por un tiempo solo podía comer galletas de soda después de eso, después de ese incidente con la salmonela, porque me lo mandó el doctor y bueno, era como que galletas de soda con atún y cosas así como que bien light. Y yo me comía paquetes y paquetes de galletas de soda para llenarme. Es como, lo hacía como, yo sabía que a veces ni siquiera tenía hambre o ni siquiera era como que sabía o que me provocaba. O sea, ¿quién iba a provocar las galletas de soda? Bueno, a mí no me gustan. Pero era como que para llenar de comida, para no tener espacio en mi cuerpo de sentir vergüenza, o tal vez era un acto subconsciente que hacía para demostrarme, entre comillas, que tenía razón, que sí era gorda. Era algo extraño que en este momento no lo puedo detectar, pero no, era como una rebeldía. Y ojo, les cuento todas estas historias y anécdotas no para que se sientan, no para que sientan lástima por mí ni nada por el estilo, sino porque siento que uno, si han tenido ustedes experiencias similares, tal vez puedan conectar y saber que no son las únicas que han sido humilladas por su peso y por comentarios inútiles de la gente. Dos, porque quiero que entiendan lo fucked up que está la sociedad y cómo a las personas no les importa decir este tipo de comentarios y no saben el daño que hacen al decir estas palabras a otras personas, especialmente a una niña. Yo tenía entre 12 a 15 años en estas situaciones, que obviamente marcaron y empeoraron mi relación con mi cuerpo y la comida. Es como si me dejaron saber que todo lo que estaba en mi mente y mis inseguridades eran reales. Y tres, para que entiendan cómo crecí pensando acerca de mí misma y cómo mucho de esto pudo haber sido evitado con una sociedad que no estuviera obsesionada con el peso de una persona, con comentarios que no se refiriesen a mi cuerpo y mi peso, con personas que estuviesen más conscientes. En casa siempre estuve a dieta. Nunca podía comer dulces, nunca podía comer chucherías, comer más pan de la cuenta, refrescos, lo que sea. Y llegaba un punto en que me escondía para comer esos dulces que me provocaban, porque sabía que me iban a regañar. Y no culpo a mi mamá. Ella estaba tratando de ayudarme a comer más saludable. Esa era toda su intención. De un lado de amor de madre, a que yo comiera más saludable. Pero llegó un punto en que empecé a desarrollar este binge eating, que en español serían como atracones. Cuando no estaba mi mamá, comía cualquier fucking cosa que había y comía muchísimo, me quería llenar porque sabía que después solo podía comer esas cosas saludables, entre comillas, que no era lo que me provocaba. En el colegio me llevaba dinero para comprarme miles de chucherías y comérmelas porque sabía que mi mamá no se iba a enterar cuando estaba en el colegio. Y ese patrón se desarrolló en una relación con la comida para mí muy negativa, que venía desde un lado de escasez, de que me tengo que comer este croissant de chocolate entero porque después no sé cuándo me lo voy a comer otra vez. Así esté full. Así ya mi mamá no me esconde las chucherías. Así ni siquiera vivo con mi mamá. Así tenga el lugar de croissants al lado de mi casa, que obviamente puedo bajar cuando quiera. Esa era mi mentalidad alrededor de la comida. Recuerdo que antes de alguna fiesta, un evento, sentía que tenía que pasar hambre para poder verme flaca. Pero luego del primer día de viaje o después del evento, comía como loca. Porque obvio, me estaba muriendo del hambre, me estaba matando del hambre toda la semana. Y así más o menos fue mi relación con la comida y mi cuerpo hasta mi segundo año de la universidad. Que, by the way, por todas estas razones fue el que entré a mi carrera como nutricionista, que también es otro tema. No sé si a todas las nutricionistas le pasa, pero para mí era una presión bastante grande demostrar que estoy en forma y que tengo un peso saludable y como saludable todo el tiempo y que me mantengo bien, por lo que la gente pensara de mí siendo nutricionista, como persona, como profesional. Y entré a esta carrera porque quería respuestas. Yo quería saber realmente cuáles eran las soluciones. Irónicamente no las encontré aquí porque ahí en esta carrera, aunque obviamente sí me ayudó muchísimo, sané muchísimas cosas, aprendí demasiado y sí fue parte de mi camino. Pero lo que quiero decir es que nunca me hablaron del ciclo hormonal femenino, ni de las cuatro fases del ciclo, ni de los síntomas premenstruales, nada de eso. Ni como nutricionista, ni como mujer. Y en mi segundo año de universidad pasaron dos cosas. Primero, conocí a mi esposo, que obviamente en ese momento no era mi esposo, que es la persona más down to earth del mundo y me hizo sentir hermosa en mi cuerpo por primera vez en la vida. Y dos, empecé a estudiar por mi cuenta acerca de la salud hormonal, porque en la universidad no te enseñan esto, es como si las mujeres no existiéramos. Y la combinación de estas dos cosas, sentirme segura por primera vez desde los 12 años y sanar mis hormonas y entenderlas y comer acorde a mi cuerpo y mi ciclo, me ayudaron a bajar casi 20 kilos. Y el mundo cambió, literalmente. Vivir en este mundo flaca es completamente otra experiencia a tener sobrepeso. Las mujeres, las personas te tratan mejor. No tenía que estar pendiente de cómo se me veía la ropa, si comía mucho en la cena, qué pensaban los demás, si iban a decir comentarios de mi peso. O sea, los compliments de la gente cuando eres flaca es otro nivel. Y de verdad era como, soy la misma persona, soy yo, el mismo cuerpo, el mismo cerebro. Y de verdad les juro que es tan cansón estar todo el tiempo pensando en cómo me veo, en qué piensan los demás. Es horrible, te consume. Y al final no importa, no hay cuerpo perfecto, ni existe el cuerpo correcto. Y lo importante es que es quién eres tú como persona, y si te amas a ti misma, y cómo estás intentando mejorar en todos los aspectos de tu vida para aportar algo bueno al mundo. Tus kilos, tu peso, no importan. Pero claro, como sociedad, no vivimos en esa realidad. Ahora, sí quiero llegar a un punto clave aquí. Aunque el peso no te da tu valor ni tu belleza, y aunque no es correcto hacer a nadie sentirse mal por su peso, no tiene nada de malo querer bajar de peso. Eso no significa que no te amas y no te aceptas porque quieras bajar de peso. Todo lo contrario. Querer bajar de peso para sentirte mejor significa que te amas y que te respetas. Siento que ahora estamos en este movimiento de aceptarnos y mostrarnos como somos y todo eso, y fantástico. Y estos movimientos a veces llegan a extremos, tipo, porque me acepto, no puedo entonces bajar de peso. O si estás comiendo saludable, entonces te dicen, ay, pero ¿por qué estás a dieta? Si ya tú estás bien. Qué loco que the norm, la normalidad, es comer procesados, azúcares, hamburguesas, refrescos, comer siempre afuera, y que comer una ensalada y comer fruta o quinoa y hacerte una comida saludable en tu casa es estar a dieta. Comer saludable es una decisión que viene con tu decisión diaria de sentirte bien, de tener más energía, de balancear tus hormonas, de escuchar a tu cuerpo, de tener ese sentimiento de bienestar general al igual que hacer ejercicio. Si haces un video de TikTok de perdí 5 kilos o cómo bajar de peso o lo que sea, la gente te critica por insinuar que hay que perder de peso o algo así. Pero chicas, no tienes que perder de peso si no quieres. Haces con tu cuerpo lo que tú quieras. Pero querer perder peso no es algo malo. Y no significa que no te aceptas. Lo más saludable es querer lo mejor para ti, querer mejorar siempre, crecer, evolucionar y no quedarte siempre en el mismo lugar. Me acepto como soy, pero quiero mejorar algunos aspectos porque me amo y me respeto y merezco cuidarme. Ahora, el peso no tiene nada que ver con la salud, así como hay mujeres súper, súper flacas naturalmente que están buscando subir de peso para verse como quieren o sentirse más saludables, también hay mujeres que no tienen que ser flacas para sentirse bien y estar saludables. Otra cosa que quería decir es que bajar de peso no es igual a tener una buena relación con tu cuerpo y la comida. Todo comienza en la mente. Y qué liberador es empezar a ver y sentir tu cuerpo de otra manera y ver la comida de otra manera. Todo empieza por la identidad que te pones a ti misma. Y para lograr una mejor relación con la comida y tu cuerpo, tiene que nacer una nueva identidad, con creencias y pensamientos diferentes. Porque de los pensamientos vienen nuestras emociones y de las emociones vienen nuestras acciones. Y de nuestras acciones vienen las consecuencias de esas acciones. ¿Un atracón o un almuerzo balanceado que te hace sentir saludable, con energía y satisfecha? Cuando pensamos cosas negativas de nosotros o de una situación, nos sentimos mal. Y eso lleva a una mala acción o una acción desalineada que va a traer antojos de comida que te van a seguir haciéndote sentir mal. Es como la ley de atracción. La comida que estamos craving, los antojos que tenemos, dependen 100% de nuestro estado emocional. La mayoría de las veces sabemos qué es saludable y qué no lo es. Pero el problema no es la comida. El problema es la raíz del problema, que es nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. Parte de nuestros pensamientos es ¿qué es lo que deseamos realmente y por qué los deseamos? Y eso que deseamos debe venir de un lugar de amor propio. Cambia tu historia de por qué quieres lo que quieres. O sea, ¿por qué quieres verte súper bien en un bikini este verano? Lo cual está increíble, nada malo con ese deseo. ¿Quieres verte súper bien en ese bikini por lo que dirán los demás? ¿O porque quieres disfrutar más de los placeres de la vida, de tus vacaciones, de sentirte bien digestivamente y estar más consciente y presente? Sentirte de esa manera que viene desde un lugar de amor eleva tu frecuencia, tu vibración, y atraes comidas que están en esa misma vibración. Atraes experiencias que están en esa misma vibración. Actuar desde un pensamiento de amor propio, es decir, amo las papas fritas y los Doritos, pero me amo a mí más. Y decirte esto, y sentir esto, y pensar esto, será mucho más fácil y liviano que depender de tu fuerza de voluntad, que para todo el mundo es bien limitada. Se trata de decirte en los momentos más difíciles: no estoy dispuesta a renunciar a lo que más quiero, por lo que quiero ahorita. Comerte ese paquete de galletas es un placer a corto plazo, los 3 minutos que duraste comiéndotelas. Y la cosa con el placer a corto plazo es que, pues, es corto. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué quieres a largo plazo? El cambio a largo plazo nunca puede ser forzado. Solo puede crecer desde el amor propio. De hecho, la aceptación, el amor propio, es lo único que te va a ayudar a crear cambios. Ámate tanto que decides demandar más de ti misma. Que decides que todos los días vas a cumplir con las promesas que te hiciste. Ámate tanto que vas a show up todos los días a los hábitos que te hacen sentir bien. Ámate tanto que tu cuerpo sea la reflexión física de cuánto te amas. Y entiendo que las dietas sean un poco tricky, pero recuérdate que la raíz de todo no es la comida. La raíz de todo son tus pensamientos. La frase "estoy a dieta" o "estoy haciendo una dieta" la odio, porque estar es una en una dieta suena como que ahorita estoy, pero mañana me salgo, el fin de semana me salgo, en algún momento me salgo, ¿no? Tu, entre comillas, dieta no debería ser algo del que te puedas escapar como si fuese algo malo, como si fuese temporal. Tu, entre comillas, dieta es parte de ti, de tu identidad. esa identidad que tú creaste. Una dieta que se basa en puedo comer lo que me da la gana, pero mayormente escojo comidas que me hacen sentir demasiado fucking bien. No es que no puedo comer ciertas comidas, es que escojo comer de una manera que me hace sentir libre. Libre de ponerme lo que quiero, libre en mi cuerpo, libre de escoger todos los días, de escogerme todos los días, de show up for myself y de tener ese brillo y energía que me merezco y que quiero. De verdad se trata muy poco de si sabes todo acerca de la nutrición, entonces ya sabes cómo actuar y qué hacer y qué comer. Yo soy nutricionista con múltiples certificados y llevo años con una relación negativa con la comida y mi cuerpo. Todo empieza en la mente. Obviamente es importante saber qué es saludable y qué no, y para eso existimos los nutricionistas, para guiarte, educarte en lo que es mejor para tu cuerpo y tu salud, dependiendo de tu historial médico, de tus necesidades y de tus metas. Pero puedes tener los mejores nutricionistas del mundo y nunca vas a ver resultados si no tomas las acciones correctas. Y recuerden lo que les dije, sus acciones vienen de tus pensamientos y emociones. Una manera de ver tu manera de comer es de una manera intuitiva y consciente. Yo sé que muchas veces se habla de esos términos, pero ¿realmente qué significan? Y el opuesto de esto de comer consciente sería comer subconscientemente, que es que comemos para crear un segundo problema cuando el problema primordial es muy abrumador. Comemos para cambiar nuestro estado emocional y distraernos de lo que está pasando en nuestra vida que nos está incomodando. Comer conscientemente e intuitivamente es cultivar una presencia profunda, una relación respetuosa entre tú, tu mente y tu comida. Comer conscientemente es una práctica espiritual que practicas todos los días. Cuando decides todas las mañanas al levantarte que esa decisión de sentirte bien y tomar acciones que te lleven a eso. No es algo que aprendes y ya. Es una práctica de todos los días que si se va volviendo un poco más natural y más fácil y más familiar, poco a poco. Pero siempre es una decisión y una práctica diaria. Y tu éxito no es cuánto tiempo puedes quedarte en ese estado consciente al comer, al actuar, al pensar, al hacer, lo que sea. El éxito es qué tan rápido puedes salir y puedes recuperarte y volver a ese lugar consciente una vez te hayas dado cuenta que no estás actuando desde ahí. Para mí, por mucho tiempo, la mejor manera de comer conscientemente e intuitivamente ha sido seguir mi ciclo menstrual, que es lo que yo siempre les enseño por aquí. Una vez que aprendí esta información y aprendí a cómo aplicarla a mi vida, no hacerlo de esa manera, la verdad, no tenía ningún sentido para mí. Si mi cuerpo, mi salud, mi energía, mis antojos, mi creatividad, mi manera de comunicarme, mi función cerebral, mi humor, etcétera, etcétera, se basa en un ciclo de 4 fases, para mí no tiene sentido alguno no seguirlo y no basarme en él en cuanto a mi alimentación, en mis hábitos, en mis rutinas. No tiene sentido para mí dejar de comer carbohidratos cuando sé que estoy en la fase lútea y que nuestra serotonina baja y que una manera de producir serotonina es comiendo carbohidratos complejos saludables. Y que si no lo hago, voy a tener cambios de humor incontrolables y antojos de comidas procesadas y azúcares refinados que me van a hacer sentir fatal. ¿Me explico? Y así con muchos más cambios hormonales por los que pasamos todos los meses, unas 450 veces en nuestra vida. Ese es el averaje de ciclos menstruales que tenemos las mujeres, una mujer averaje en su vida. No solo afecta la manera que comemos, pero la manera en que nos cuidamos. Esto lo digo demasiado. El self-care o el autocuidado es lo que te permite bajar de peso y mantenerte ahí. Sin eso, solamente tienes una dieta. Tomar tiempo para conectar contigo, contigo misma todos los días, va a fortalecer tu intuición y tu voz interna exponencialmente. Esa voz es la que te asegura que tus creencias, tus pensamientos, tus acciones, tu aceptación y tu amor propio que te llevan a una frecuencia que hace match con las comidas y experiencias que te hacen conectar con esa versión de ti que quieres ser. Necesitas esa voz para vivir auténticamente feliz. Y el self-care, ese autocuidado, esa conexión contigo misma, te da esa voz. Y no tiene que ser 2 horas al día, 1 hora al día, por 5 minutos, 10 minutos que tomes. Tal vez en la mañana, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche, es suficiente. Así que todo empieza en la mente. Este quiero que sea lo que les quede hoy. Que tú creas una identidad basada en creencias, experiencias, en pensamientos y emociones que causan esos pensamientos. Y acciones que haces diariamente basada en esos pensamientos. Esas emociones y pensamientos. Entonces, tienes la oportunidad todos los días de tu vida de empezar de nuevo, de escribir una nueva identidad, de crear una nueva identidad, de literalmente decirle adiós y despedirte y agradecerte de esa vieja identidad que te llevó hasta aquí y que te demostró el camino hasta aquí y crear una nueva. Está en tus manos la oportunidad. Depende de ti si quieres tomar acción. No depende de tu nutricionista, de cuánto sabes de nutrición, de qué dieta estás haciendo, de cuánto corres, de cuántas veces vas al gym, de cuántas veces meditas. Bueno, sí, la meditación tiene un poquito que ver, pero si no estás tomando acción, no importa lo que sea que estés haciendo. Vuelve a reescribir tu relación con tu cuerpo, tu relación con la comida, desde un amor, desde tu amor propio. Tus deseos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde los basaste? ¿De tu amor propio o del que dirán los demás? Todos tus deseos son válidos. Pero asegúrate que vengan, para que de verdad lleguen y de verdad perduren, asegúrate que lleguen desde un lugar de amor propio, que se alinee con esa nueva identidad que creaste. Así que espero que este episodio les haya dejado mucho que pensar, mucho que analizar, que les haya dado motivación y esperanza, que les ayude a conectar con esa voz, con su intuición, con una relación diferente contigo misma y con la comida en tu plato. Quiero hacer un episodio aparte con rituales y hábitos y rutinas como segunda parte de este tema. Les voy a ir preguntando por Instagram Stories si les interesa algo así. Así que pendientes por allá. Y gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Te aprecio tanto, te mando mucho, mucho amor y hasta la próxima semana. Bye.